hacer una pequeña interrupción.
Congelamos.
Congelamos, porque vamos a seguir. Ustedes no crean que esto nos va, vamos a quedar hasta aquí. Pero lo que pasa es que se adelantó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Vamos a hablar del nuevo Código de Aguas, porque ha tenido diversas reacciones este anuncio presidencial del 21 de mayo de modificar el Código de Aguas que rige desde 1981. Mientras parlamentarios y organizaciones sociales valoraron este proyecto de ley que le dará rango constitucional al derecho al agua, la Sociedad Nacional de Agricultura planteó sus reparos. Todos los detalles aquí con Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, gracias por la invitación, Mirna, gracias por la invitación, Álvaro.
¿Cómo está, ministro? Bueno, comencemos por explicar qué va a cambiar respecto a la normativa del año 81 y la reforma del año 2005 respecto al agua.
Mire, lo que cambia es que queremos que la Constitución tenga rango constitucional, algo que hoy día ya dice el Código de Agua y ya dice también el Código Civil, que las aguas sean un bien nacional de uso público. ¿Qué significa esto? Cuando se dice que es bien nacional de uso público, se dice que son de todos los chilenos. Pero al no estar en la Constitución, cada vez que hay una pugna entre el bien común, producto de los temas de agua, y el interés privado producto de los derechos de agua que han sido otorgados, la verdad que hay una debilidad para el bien común en general, para decirlo en términos simples, entre ley y constitución gana constitución. Entonces lo primero es que queremos que esté a nivel constitucional ello. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder enfrentar adecuadamente las tareas que tenemos en gran parte del país donde hay problemas de sequía. Hoy día lo que rige en las aguas en Chile en general es una lógica de mercado con un espacio muy pequeño para el Estado. Lo que queremos es cambiar ese eje, que en vez de una lógica de mercado hay una lógica de bien común. Entonces, en concreto, se necesitan las autorizaciones, los procedimientos, los criterios y las facultades para que el Estado pueda entonces tener un rol robusto. Algunos ejemplos. En el Valle y en el río Copiapó hay 6 veces derechos otorgados respecto a los derechos de agua. Hay 19 metros cúbicos por segundo otorgados de derechos, pero hay solo 3. Entonces hay un problema de sequía enorme. ¿Qué significa eso? Que para poder darle agua a la población se tienen que hacer unas inversiones enormes. ¿Quién paga esas inversiones enormes? Los usuarios. Eso no es justo.
Ministro, a mí me interesa, estamos con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, me interesa justamente que nos haga una radiografía de lo que hoy día existe en Chile y por qué es necesario modificar el Código de Aguas, pero más precisamente, ministro, a ver, veamos otros ejemplos. Cuando usted dice que se ha de alguna manera impuesto una lógica de mercado, en la práctica, ¿cómo se traduce eso?
Vamos a otro ejemplo, Mina. Otro ejemplo es en el Valle de la Aconcagua, hay una pugna permanente por la sequía, producto entre quienes están aguas arriba y aguas abajo. Cuando hay escasez, en una lógica de mercado se resuelve por la vía de precio. En este caso no se cobra por el agua salvo cambio de derecho. Entonces, cuando hay escasez, quien está aguas arriba es el beneficiado. Y eso tampoco es justo, porque no quienes por el solo hecho estar aguas abajo, cuando hay escasez, no haya una distribución más equitativa de la situación. O bien, cuando haya que hacer inversiones, no las pague solo el que está aguas abajo. Vuelvo al Valle de Copiapó, donde las cuentas, si es que no hacemos todo esto, pueden subir en más de un 50% en los próximos 3 años. Y esto hoy día es Copiapó, pero esto viene hacia el sur, en la región de Coquimbo. Hay muchas personas que hoy día están recibiendo el agua por la vía de camiones aljibe. ¿Por qué? Porque no se han hecho las inversiones. Y de nuevo, porque aguas arriba se toma el agua. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el Estado tenga las herramientas. Porque hoy día esto es simplemente un diagnóstico. Lo que estamos diciendo es simplemente un diagnóstico. Y pocas herramientas tiene el Estado. ¿Para qué? Primera cosa que se requiere en la ley, porque son las cosas, se requiere una autorización para que el Estado tome un conjunto de roles. Segundo, un procedimiento. Esto tiene que estar arreglado. No puede ser que se le ocurra al gobierno de turno, a la Dirección General de Agua de turno, sino que tiene que estar arreglado. Tercero, ¿cuáles son los criterios? Y aquí criterios de prioridad. ¿Cuáles son los usos prioritarios del agua? Primer uso prioritario, el consumo humano, claramente. Y hoy día hay personas en Chile que reciben agua a través de camiones de aljibe. ¿Por qué? Porque se han ido secando las cuencas. Entonces, ¿cómo generamos los usos prioritarios? Después, ¿qué segunda prioridad? Los pequeños. La pequeña agricultura, también la pequeña minería. Al Estado le corresponde generar los marcos de protección para los pequeños. Entonces, autorización, procedimientos, criterios y, por cierto, la facultad. Eso hoy día no está.
Ministro, ¿pero es efectivo que Colbún y Endesa concentran la mayor cantidad de derechos de agua en el país?
Sí. Esos son otros derechos de agua, que son los derechos de agua, se les llama no consuntivos, vale, o sea, decir
explotable para efectos de industriales.
Claro, pero se llaman no consuntivos los derechos de agua, para explicarlo en forma más simple. Algunos se consumen, no vuelven al lecho del río. ¿Cuáles esos? Son básicamente las aguas para el consumo humano, las aguas para la agricultura, las aguas para la minería. Sin embargo, hay otros que se acumulan y pasan, que son los que generan energía. Ahí se genera otro problema, que hay que el Estado tiene que tener las herramientas necesarias para regular la necesaria acumulación que se requiere, porque la energía es una prioridad, lo hemos hablado con el ministro Pacheco, es una prioridad, pero de la misma forma tiene que ir agua abajo, el agua tiene que dejarse pasar un caudal necesario aguas abajo para los agricultores que están aguas abajo de las represas que generan energía. Eso no puede ser hecho a gusto de una de las partes, tiene que ser hecho en función del bien común, y por eso entonces el Estado tiene que tener, vuelvo a decirlo, las autorizaciones, los procedimientos y los criterios para ello. Y eso es lo que vamos a hacer en el Código de Agua, artículo por artículo. Además, es algo que hay una moción parlamentaria que se está discutiendo en este momento en la Comisión de Recursos Hídricos. Nosotros hemos tomado esa moción, nos ha parecido interesante los avances que hay en ella, y en esa discusión nos estamos metiendo. Y respecto al cambio constitucional, para que bien nacional de uso público. A mí me extraña que haya gente que se niega al cambio constitucional. Les gusta que esté en la ley, porque está en la ley, en el Código Civil, y está en el Código de Agua, pero no les gusta que esté en la Constitución. Yo digo, ¿a qué le temen? Si ya está en la ley, subámoslo a la Constitución, y de esa forma damos una herramienta legal para que el Estado tenga un rol robusto, para que el agua no esté en función de una lógica de mercado, sino que en una lógica de bien común.
Estamos con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, conversando sobre este nuevo Código de Aguas. Algunos ministros hablan de nacionalización del agua. ¿Es correcto ese concepto, a su juicio, no?
La verdad que yo no quisiera entrar en qué término. La presidenta ha hablado bien nacional de uso público. Eso es una norma que ya existe en el Código Civil y existe en el Código de Agua. Sin embargo, a la luz que no está en la Constitución, para muchos efectos es letra muerta.
Perfecto.
Entonces lo que queremos es que ese reconocimiento, que es de hace muchos, muchos, muchos años, esté en la Constitución, y de esa forma no sea letra muerta y el Estado tenga un rol robusto para que el agua se maneje con criterios de bien común.
¿Y este nuevo código cómo va a afectar el tema de los glaciares, que ha sido un tema recurrente en los últimos meses?
Bueno, es otro tema que, si bien va a tener un capítulo en el Código de Agua en sí mismo, es una discusión. Nos hemos puesto de acuerdo con el ministro de Medio Ambiente para convocar a los distintos actores en materia de protección de glaciares para proteger los glaciares. Chile es el país que tiene la mayor cantidad de glaciares en Sudamérica. Los glaciares tienen varias ventajas para el medio ambiente. Una de ellas es que es una reserva de agua dulce, otra que tiene un efecto sobre la temperatura en el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que proteger los glaciares. Estamos en este momento empezando las conversaciones. Ya nos hemos reunido con Chile Sustentable, con Greenpeace, también con el Consejo Minero, con distintos actores para recoger las distintas opiniones y a partir de ello tener una legislación de protección de glaciares. Para ello nos hemos dado un tiempo un tanto mayor de un año.
Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, conversando con nosotros acerca de este nuevo Código de Aguas. Ministro, ¿qué se ha hablado respecto de este tema en relación al agua y la conservación de los humedales? ¿Ha habido alguna aproximación?
Sí, cuando hablamos de usos prioritarios, siempre hablamos del consumo humano y después los pequeños. Y dentro de ello entonces está también, y creo que es tremendamente importante, y lo hemos también conversado con el ministro de Medio Ambiente, los caudales ecológicos, ¿no? Los caudales ecológicos que tiene que tener cada uno de los ríos, cada una de las cuencas. Entonces, todo ello es con una lógica de bien común. Si uno lo deja solo una lógica de mercado, que es lo que está hoy día, se tiende a secar, y se tiende a secar las cuencas con perjuicio de los usos prioritarios y con perjuicio también del medio ambiente.
Claro, porque también sabemos que las mineras, por ejemplo, sacan agua de los salares, es decir, del altiplano, digamos, donde están estos lagos, digamos, naturales, para efectos de abastecimiento propio. ¿Cómo se puede conservar aquello? ¿Cómo se puede, digamos, mantener adecuadamente una protección de la biodiversidad generando también desarrollo? Porque ahí va a haber una serie de conflictos también en ese sentido, ¿no?
Bueno, Chile tiene una institucionalidad para cada uno de los proyectos de inversión que puedan generar alguna situación en el medio ambiente, y ese es el sistema de impacto ambiental. la tendencia en el último tiempo es que los grandes proyectos han tenido que traer el agua de otros lados, no de la cuenca. Uh-huh. En general, de otros lados puede ser del mar, puede ser de algún otro lugar. Hay un conjunto de proyectos que están hoy día en la carpeta respecto a distintas alternativas de dónde traer el agua, pero claramente con una lógica de cuidado del medio ambiente. La tendencia en los últimos años, sobre todo en las cuencas que hay mayor escasez, es que el agua de los grandes proyectos venga de otro lado, y uno ha visto cómo se han instalado en las costas algunas desaladoras que lo que hacen es después impulsar el agua hacia arriba. Me parece que es el camino correcto, porque nos interesa cuidar el medio ambiente, nos interesa que haya usos prioritarios, primero la población, después los pequeños, la pequeña agricultura, la pequeña minería, que haya caudales ecológicos, pero también que haya desarrollo, y esa es una forma de alcanzar todos los objetivos.
Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, nos preguntan acá algunos auditores, Rodrigo Vergara, ¿qué pasa con el agua de napas subterráneas? ¿Seguirá siendo de las empresas concesionadas?
Bueno, es que volvemos a ello. Cuando hablamos de que el agua sea un bien nacional de uso público, estamos hablando de todas las aguas, todos los derechos de agua, los derechos de agua de superficie, pero también los derechos de agua de la agua subterránea. Y por lo tanto, en el manejo de cuencas, un manejo integral, ¿no? Del oriente al poniente, de manera tal de cómo fluyen las aguas, pero también las de superficie y las subterráneas, corre el mismo criterio.
Perfecto.
Bien, pues yo creo que estamos con esto, porque en realidad es un tema que a muchas personas, por cierto, le interesa, y sobre todo lo que usted ha dicho, ministro, el asegurar el agua para el consumo humano, como primer aspecto. Ahora, ¿qué pasa con los agricultores, que están bastante más complicados?
Claro,
¿no?
Es un tema los agricultores.
No, yo diría que en general esta es una algo que nace desde quienes han planteado el problema. ¿Y quiénes han planteado fundamentalmente el problema? ¿Quiénes están aguas abajo? ¿Quiénes son quienes están aguas abajo? En cada una de las cuencas, la población y la pequeña agricultura. Entonces, más bien, este es un mecanismo que va a tender a proteger a los pequeños agricultores, también queremos que proteja a la pequeña minería y no afectarlo. Estos son muchos los pequeños agricultores, también mucha gente en el valle del río Copiapó, pero también hacia el sur, en la región de Coquimbo. Hablaba con el senador Pizarro, hablaba también con el senador Walker, un poco más al sur en la quinta región, con la senadora Allende, con la diputada Proboste, en fin, que nos han planteado esta situación, y esto se plantea desde el consumo humano, pero también desde la pequeña agricultura y la pequeña minería.
Ministro, ¿va a haber ríos que van a quedar absolutamente para el disfrute humano? No sé, ¿se va a establecer así un dentro de lo que se pretende estudiar en este nuevo código de aguas?
No, más bien caudales. Ya. Recuerde que tenemos que hacer compatible que las aguas tengan un uso prioritario, consumo humano, los pequeños, después la pequeña agricultura, la pequeña minería, pero tiene que haber caudales ecológicos, más bien caudales, así exclusivo para el uso humano, parece no ser una realidad posible, y además creo que eso no apuntaría al bien común, porque nos interesa también que haya desarrollo económico. El desarrollo económico genera empleo, genera inversión, pero tiene que hacerse cuidando el medio ambiente y después de garantizar los usos prioritarios del agua.
Ministro, lo que no entendí, discúlpame Álvaro, ¿sí? Muy cortito, lo que no entendí muy bien cuando usted dice que lo que pasa con Colbún y Endesa es harina de otro costal. ¿Se acuerda que yo le pregunto?
Es un problema, pero es distinto.
Exactamente, ¿cuál es la diferencia?
Es un problema, pero es distinto. ¿Por qué es un problema también? Porque lo que hacen las empresas eléctricas es que acumulan el agua para producir electricidad. Eso es algo deseable y bueno para Chile. La pregunta que se hace en sequía, porque cuando hay sequía, la acumulación genera problema aguas abajo. Uh-huh. Eso tiene que regularlo el Estado.
Y hasta el día de hoy no se regula.
Hoy día se regula entre las partes. Entonces, ¿y quién tiene más poder en las partes? Quien está aguas arriba. Entonces, esto tiene que regularse dentro del Estado con dos criterios de prioridad. Un criterio de prioridad, las que he señalado, que son las prioridades de consumo, pero también hay otra prioridad, que es la prioridad de cuidar la energía y tener una agenda energética. Lo hemos conversado con el ministro Pacheco esta materia, pero como ven, es un problema de otra naturaleza.
¿Significa que se va a redistribuir los derechos de agua?
No.
¿Ellos no quitan, no pierden sus derechos de agua ya adquiridos?
Los derechos de agua que tienen las empresas eléctricas y los usan para producir electricidad, bienvenido aquello. Pero señalar que son derechos de otra naturaleza, porque en nuestro código de agua, en nuestra legislación, hay dos tipos de derechos. Aquellos que son para consumo, no vuelven al río, que son los que hemos hablado antes, consumo humano, agricultura, minería, eso no vuelven al río, y aquellos que son no para consumo, se llaman no consumptivos, que se acumulan pero vuelven al río. Por lo tanto, de otra naturaleza el problema, pero también genera un problema. ¿Cuál es el problema que hay en momentos de sequía? cuáles son los criterios para que el agua se acumule versus que el agua pase hacia abajo. Y nuevamente, ¿quiénes están abajo? Aquellos que están en la pequeña agricultura, que son los regantes que están agua abajo. Entonces, ¿genera un problema? Claro que genera un problema. ¿Hay que regularlo? Por supuesto que hay que regularlo, pero es distinto al anterior. Ahora, ahí hay otra prioridad como sociedad, que es la generación de energía y nuestra agenda energética. Por lo tanto, va a depender el cuánta agua pase hacia abajo, no solo los criterios de sequía, sino que también de cuánta electricidad necesitemos producir en nuestro sistema.
Ministro Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, queremos aprovechar que está con nosotros para preguntarle, bueno, primero por este aterrizaje. Usted viene de un municipio, de Maipú, antes estuvo en el Cernac, me imagino que llegar a este portaaviones que el Ministerio de Obras Públicas tiene ahí un proceso. ¿Y cuáles son los principales desafíos en una ciudad de Santiago cada vez más complicada con los tacos, con la congestión? ¿Cuáles van a ser los grandes desafíos, los grandes proyectos que le va a tocar enfrentar en este periodo para tratar de combatir ese problema que nos encontramos a diario?
Bueno, señala que junto con los desafíos del agua, porque este es un ministerio de obras y aguas, hay un conjunto de desafíos también en el país en obras, ¿no? Y en Santiago, y esto en conjunto con otros ministros, con la ministra de Vivienda, con el ministro de Transporte, con el ministro de Bienes Nacionales, estamos en todo un programa de desarrollo de ciudades equitativas. ¿Qué significa esto? Que hay inversión en los distintos lugares de la ciudad y que los sistemas de transporte, que es fundamentalmente una parte importante de la inversión, sean sistemas de transporte donde se incentive el transporte público. En ello, el trabajo de corredores Transantiago, pero no solo en el centro, sino que en otros lugares de la ciudad, apunta a que sea más justo aquello. En ello, las obras públicas para ir eliminando descongestión e ir generando otros estándares también importantes. Vamos a algunos ejemplos. Próximamente esperamos empezar la construcción de la Ruta 5 Norte desde Vespucio hacia el norte. Eso va incorporar también algunas salidas nuevas para Quilicura, y eso es tremendamente importante en ese sector. En la ruta Américo Vespucio Sur, que es una concesión que se hizo en su momento, hay 441 obras pendientes del estudio de impacto ambiental, que próximamente entonces empieza también la construcción de aquella, y eso va a generar algunos niveles importantes de mayor equidad. Ya hemos conversado con varios de los alcaldes en esa materia. La salida hacia el sur y en general la salida de Santiago, espero que puedan tener más pistas de manera tal de poder recoger el problema que se genera en varias fechas, y ya estamos haciendo algunas tronaduras en Angostura y pronto espero que podamos estar construyendo el nuevo puente río Maipo.
Eso
está yendo hacia el sur, ¿no?
Claro.
En Vespucio Norte en Vespucio Oriente estamos en un trabajo que estamos tratando de encontrar una solución que apunta a resolver todos los problemas en el tramo entre Príncipe de Gales y Grecia, que no fue resuelto en la anterior administración, que se hizo solo la licitación entre Huechuraba y Príncipe de Gales. En eso estamos trabajando con los equipos tanto de la Municipalidad de La Reina como de la Municipalidad de Peñalolén. Espero que se integre también la Municipalidad de Ñuñoa, y de esa forma poder tener una solución que sea bajo tierra, que sea con el menor subsidio posible y que sea un costo razonable similar al resto de Vespucio Sur y Vespucio Oriente. Así que estamos en esa tarea, y todo esto coordinado con las otras carteras que miran la ciudad, que son vivienda, transporte y bienes nacionales, en una lógica de que la ciudad sea justa, que la inversión no se concentre en un lado de la ciudad, sino que en los distintos lados de la ciudad, y también coordinado, por cierto, con el intendente metropolitano.
Ministro Alberto Undurraga, dos preguntas que siempre surgen en nuestros auditores. La primera, ¿qué pasa con Pedro Fontoa en esa zona de Huechuraba, verdad? ¿Todavía es Huechuraba o ya es Quilicura? Y Álvaro,
Huechuraba.
Es Huechuraba. Ministro, ¿qué va a pasar ahí? Porque ahí hay una situación tremenda, la licitación, no sé, terminó, no sé si la palabra correcta es decir desierta.
La primera fue desierta, entiendo. Después creo
¿qué va a pasar ahí para poder solucionar un problema grave que hay de congestión vial?
En Pedro Fontoa, que es la salida principal de ese sector de Huechuraba, y en las distintas salidas de Quilicura, estamos justamente en este momento en los estudios para resolver eso, porque se generan unos tacos enormes en las horas puntas, tanto en la mañana como en las tardes, con un conjunto de molestias también asociadas. Y hay un problema también de nuestra legislación urbana, porque en general, cuando se hacen grandes paños de casas, lo que hay que hacer son los estudios de impacto vial y los estudios de impacto ambiental, y se hacen nuevas carreteras o nuevos caminos, nuevas calles, ¿no? Sin embargo, muchas veces las empresas inmobiliarias lo que hacen es hacer una casa menos que la norma y de esa forma generar el conjunto de estos problemas. Bueno, eso es un problema que tenemos en nuestra legislación, sin perjuicio que se resuelva ese problema hacia adelante. Nosotros estamos trabajando en los estudios, tanto en la salida de Quilicura como en la salida de Huechuraba, y yo espero que pronto podamos dar a conocer cuáles son las soluciones.
Y por último, el tema del puente Chacao, ¿en qué está eso?
El puente Chacao está caminando en su... de acuerdo a su itinerario, se han cumplido algunos hitos durante este año. El primero de ellos es que la empresa constituyó la garantía. El segundo de ellos es que la empresa constituyó el consorcio en Chile. Cuando digo la empresa, el conjunto de empresas que se adjudicó el puente Chacao. El tercero de ellos es que se entregó al consorcio ya los terrenos para que empiece todo el trabajo de mediciones, de calicatas, mediciones de geomensura, en fin, un conjunto de mediciones. El cuarto hito que ya estamos desarrollando es que ya se está desarrollando el acceso sur. Estamos en este momento en la pavimentación del acceso sur, que es el por la isla. Pronto va a empezar el acceso norte por el continente. Y en paralelo se está en el trabajo de diseño de la estructura, que es bastante compleja. Este es un puente colgante, 2.600 metros, en distintos lugares del mundo, de acuerdo a lo que se adjudicó el consorcio. Algunas cosas en Brasil, otras cosas en Corea, otras cosas en Noruega. Se está trabajando en ello y acabamos de adjudicar la inspección fiscal, que es finalmente la forma como vamos a controlar que todo esto se desarrolle de acuerdo no solo a la norma económica y a la norma legal, sino que también lo que tiene que ver con la ingeniería. Así es que está de acuerdo al itinerario el puente sobre el canal Chacao, que no solo es un desafío para la ingeniería, como fue el viaducto El Malleco en su época, sino que también es una forma de alargar Chile, ¿no? De alargar nuestra ruta 5, lo que antes llegaba hasta Puerto Mono, hasta Parua, hoy día va a llegar hasta Quellón, y en Quellón se van a poder tomar los transbordadores para llegar a Chaitén.
¿Se mantiene la fecha de inauguración?
Exacto. ¿Fecha cuándo?
Sí, estamos hablando de mediados del año 2020. Ese es el itinerario. Hasta ahora han dado todo de acuerdo al itinerario. No se ve en el horizonte nubarrones de algún tipo, por lo tanto, hasta ahora se mantiene totalmente la inauguración y más que la inauguración, el itinerario que nos lleva finalmente a tener el puente a mediados del 2020.
Muy bien, pues el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, estuvo esta mañana con nosotros aquí en Meñana, hacer otro día en concierto. Muchas gracias, ministro.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Información y opinión. Escuchas.